sedere dall'abito analcolica. Ballo sul tavolo.
Buenos días por la mañana. ¿Preparado para aprender algo nuevo? Tengo que reconocer que cuanto más conozco sobre el cuerpo humano y cómo funciona, mejor entiendo que sea capaz de hacer frente a todo aquello que nos amenaza. Porque lejos de un milagro, lo que te salva es tu propia biología. No eres consciente de hasta qué punto tu organismo está preparado para enfrentarse a casi cualquier cosa, por muy mal que pinte. Hoy estamos aquí porque queremos hablaros de las funciones de la sangre, las transfusiones y algún que otro dato curioso. Así que ya puedes prepararte, encender bien los altavoces, porque nosotros comenzamos. Antes de empezar, me gustaría que os presentarais, chicas, a todos los que nos están escuchando.
Hola, chicos, chicas. Yo soy Ollana, de primero de bachillerato. Estoy aquí con Irene y con Ainhoa. Y en el episodio de hoy vamos a aprender un poquito más sobre la sangre y algunos datos curiosos que os vamos a contar.
Hola, chicos. Yo soy Irene. Y hemos elegido este tema, la sangre, ya que no suele ser un tema al que se le dé mucha importancia. Aún así, está muy presente en nuestro cuerpo y, como escucharéis ahora, tiene un montón de funciones y algunas anécdotas curiosas.
Hola, yo soy Ainhoa y bueno, espero que os guste un montón el episodio de hoy y recordad que si sois muy sensibles a la sangre podéis esperar al siguiente episodio porque no queremos más sustos.
Pues ahora ya nos conoces, hoy es miércoles 17 de mayo y este es nuestro cuarto programa ya de viaje al mundo de los anatómicos. Esperamos que lo disfrutes. Porque nosotros comenzamos.
El cuerpo humano es un sistema increíblemente complejo formado por toda una red de células distintas que captan nutrientes, los transforman, fabrican proteínas, secretan hormonas, transmiten impulsos nerviosos e incluso nos defienden contra las amenazas de fuera.
Gracias a todo ello, consiguen hacer funcionar un organismo entero. Es precisamente por eso, por la complejidad de tantos elementos que lo componen y que interactúan entre ellos, que es fácil que alguno meta la pata.
Aún así, aquí estás, y para nosotros ese es el verdadero milagro de la vida, que a estas alturas no hayas muerto. Life is short, sometimes
cruel, like ghosts. Bueno, lo primero de todo, vamos a refrescar un poco la memoria.
Recordad que en el interior de nuestra modesta estructura corporal hay unos 10.000 kilómetros de vasos sanguíneos, lo que sería más o menos dar dos vueltas al globo terráqueo, de modo que no hay ninguna parte de nosotros que quede desprovista nunca del refresco de la hemoglobina, la molécula que transporta el oxígeno a todo el cuerpo.
Bueno, todos sabemos que la sangre lleva el oxígeno a las células, pero además de eso hace muchas otras cosas, como transportar hormonas y otras sustancias químicas, señala nuestras emociones, elimina los desechos, detecta y mata los agentes patógenos, regula la temperatura corporal e incluso posibilita la erección masculina.
Como ya sabéis, la sangre está formada por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. El plasma es el componente más abundante y constituye más de la mitad de la sangre.
El plasma está compuesto de agua, sales, grasas y otras sustancias químicas. Sin embargo, esto no significa que no sea importante.
Al contrario, los anticuerpos, los factores de coagulación y otras partes de sus constituyentes pueden utilizarse para tratar diversas enfermedades autoinmunes, como es la hemofilia.
Por si no lo sabíais, la hemofilia es un trastorno por el cual la sangre no consigue coagularse correctamente.
Bueno, simplemente por curiosidad, la hemofilia tiene en verdad varios tipos. La conocemos como A, B o C, en función de la carencia que tengamos de determinados factores de coagulación. Se trata de una enfermedad que ha estado vinculada a grandes monarquías, desde los zares rusos en la dinastía de los Romanov a los distintos casos de los hijos de Alfonso XIII en la monarquía española.
Por otra parte, los glóbulos rojos o eritrocitos están diseñados para realizar una única tarea, que es repartir oxígeno. Son muy pequeños pero superabundantes y contienen las moléculas de hemoglobina, que es la proteína que se adhiere al oxígeno.
¡Ay, chicas! ¿Os acordáis de la serie esta que veíamos cuando éramos pequeños, que era Érase una vez la vida? Que explicaba, pues esto, un montón de cosas sobre el cuerpo humano, el funcionamiento, cómo somos por dentro, y la verdad es que es bastante fiel a la realidad. De hecho, los señores estos simpáticos rojos, que llevan como una especie de mochila, pues representan los glóbulos rojos y son los que cargan el oxígeno.
Emo, para estar tan gordito no pareces muy animadillo.
A mí, el gas carbónico que transportamos me mata. Me siento muy oprimido. Mira qué mal respiro.
Pues yo me siento muy bien.
Pues hija, yo prefiero transportar oxígeno. Es tan puro.
En la vida real, no es una mochila como tal, pero es bastante similar a su función.
Sí, además el oxígeno eran como burbujas súper compactas. Sí, como eran súper guays. Además se les caían mientras que andaban.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿sabéis lo más curioso de todo esto? Que a pesar de que son ellos los que transportan el oxígeno, en lugar de utilizarlo para realizar sus funciones vitales, emplean la glucosa. Además, la hemoglobina tiene una extraña peculiaridad. Va a preferir siempre el monóxido de carbono al oxígeno. Esto significa que si hay monóxido de carbono presente en la sangre, la hemoglobina prefiere coger este monóxido de carbono al oxígeno.
Eso me ha recordado a, por ejemplo, un tren, cuando los pasajeros están en el tren y es hora punta y dejan todo el oxígeno en el andén. ¿Es esa la razón por la que el monóxido de carbono mate a tanta gente?
Pues sí, justo el otro día vi en la tele que es que en Estados Unidos mueren unas 430 personas al año por esta misma razón, porque su cuerpo prefiere el monóxido de carbono al oxígeno, lo que hace pues que se mueran. Muchas otras personas con este conocimiento lo utilizan para suicidarse, ya que su cuerpo lo captará antes que el oxígeno.
Qué triste.
Bueno, ya, la verdad que sí.
Para finalizar ya con los glóbulos rojos, que son muy extensos, cada glóbulo rojo vive alrededor de unos 4 meses y cada día desechamos alrededor de unos 100.000 millones de glóbulos rojos.
Os voy a dejar, muchachos. Mi viaje se acaba aquí y ha llegado mi hora, pero no os pongáis tristes. Este es nuestro destino, 100 días de vida, 120 a lo sumo. Es toda una existencia y el bazo es nuestro lugar de reposo favorito.
¡Hola! Me parece, compadre, que voy a hacerte compañía yo también.
Seguimos con los glóbulos blancos o leucocitos, que son vitales para combatir las infecciones. Los glóbulos blancos representan menos del 1% de la sangre, son muy poquitos.
Sí, ahora vamos a hablar ya de las plaquetas, que es el último componente de la sangre que forma este cuarteto, y que durante muchos años se desconocía para qué servían las plaquetas. Ahora, gracias a James Homer, en 1910, descubrió que las plaquetas tienen un papel vital en la coagulación. Por ejemplo, cuando te haces una herida, la costra son plaquetas, esas células que recubren la sangre, que la coagulan para que no te desangres, son plaquetas. Por eso, chicos, nunca os quitéis las costras.
Ya, la verdad es que yo siempre me quito las costras, son súper incómodas.
Oye, pues con lo que le cuesta a tu cuerpo fabricar las costras.
Bueno, es importante saber que la coagulación no funciona en las principales arterias, ya que ahí el flujo de sangre es demasiado fuerte, el corazón bombea justo y la corriente se va a esa zona. Entonces es muy importante que si tenemos unas hemorragias, unas heridas, nos las hacemos en las arterias, que realicemos presión mediante un torniquete para que no te desangres, ya que las plaquetas las resulta imposible poder coagular esa zona.
Realmente hace que la sangre se coagule. Sí que esta es un poco la diferencia con Érase una vez la vida, ¿no? La peli que veíamos que parecía que se ponían todas ahí en modo barrera. No es que se pongan en modo barrera, sino que liberan una serie de factores de coagulación que ayudan a que la sangre coagule. O sea, que realmente la costra es, pues como nos ha explicado Irene, la acción de esas plaquetas, ¿no?
Claro, muy bien. Es muy bonito en las series, pero la biología es un poquito más complicada de lo que pensamos.
Eso es.
Además, cuando hay una hemorragia severa en el cuerpo, tu cuerpo hace todo lo posible para que la sangre siga fluyendo a los órganos vitales, como el corazón, desviando el riesgo a otras partes menos importantes, como los músculos o la piel.
Ah, por eso cuando alguien pierde mucha sangre se empieza a marear y poner pálido, porque claro, importa más que estés vivo a que tu piel tenga su color habitual.
Completado el cuarteto del que nos habéis hablado, que son las tres células de la sangre y el plasma, ¿verdad? Sanguíneo. Venga, pues, ¿qué más nos queréis contar? ¿Qué nos puedes contar, Ainhoa? Cuéntanos qué has estudiado.
Bueno, pues ahora os voy a hablar un poquito de la circulación. Nuestra circulación es doble, lo que significa que la sangre pasa dos veces por el corazón. Una pasa oxigenada y otra desoxigenada. Por eso la sangre nos la suelen representar como con dos tonos de colores. En los dibujos la suelen poner roja y azul, pero en realidad cuando viene oxigenada tiene un tono carmesí brillante. En cambio, cuando ya suelta todo el oxígeno pasa a tener un tono un poco más opaco.
Un dato curioso es que hace mucho tiempo hacían una cosa llamada sangría, que no es la bebida en la que estáis todos pensando, sino es un proceso de sangrado provocado.
Eso es verdad, lo hacían mucho en la Edad Media y de hecho es que creían que esto ayudaba a curar enfermedades, lo veían como un milagro de la vida, te desangro y ya se te curan todos los males.
Sí, la verdad es que no está muy claro en qué momento esta pérdida de sangre de nuestro cuerpo se pudo considerar pues una forma deliberada de curar enfermedades.
Sí,
pero
sí.
Lo cierto es que, como sabéis, chicas, ¿verdad? Ya desde las culturas antiguas, pues los asirios, los babilónicos, provocaban estas sangrías por medio de sanguijuelas.
Sí,
¿te acuerdas? Sí. ¿Os acordáis alguna? ¿Cómo se llamaba ese anélido?
Es decir, platermito o nematodo, pero no está.
Irudinio, ¿os acordáis? Y aprovechaban, bueno, pues estos animales para extraer sangre del paciente. O, por ejemplo, los egipcios también directamente sobre el cuerpo de la persona pues provocaban punciones, o incluso los aztecas que con los mismos cuchillos
que hacían los rituales.
Eso es, muy bien, Irene, con los mismos cuchillos
además,
de obsidiana que hacían los rituales. Sí,
también
señor.
Algunos reyes lo hacían antes de las batallas para calmar los nervios, porque precisamente cuando pierdes mucha sangre, como has contado antes, Ollana, tu cuerpo no reacciona correctamente, no tienes la sangre a la que estás acostumbrado, entonces te pesan los brazos,
sí, es que
estás
además,
como a tu,
como
no cuando te mareas.
No te llega oxígeno, es un poco,
hasta que, por eso
es que es absurdo.
Te calmas, comillas, comillas.
Hoy en día lo oímos y decimos, pero qué cosas tan absurdas hacían.
Sí. Tiene sentido. Bueno, menos mal que hemos evolucionado un poquito.
Para algunas cosas, sí.
Bueno, ahora vamos un poquito a lo interesante. Todos sabemos que tenemos como distintos tipos de sangre, pero ¿vosotros sabéis qué significa que tengamos un tipo de sangre u otro? Porque yo hasta este momento no tenía ni idea, así que os lo vamos a explicar.
Pues mira, resulta que un investigador llamado Karl Landsteiner observó que cuando mezclabas la sangre de diferentes personas, unas veces se aglutinaban y otras veces no. Y al examinar las muestras y ver cuáles se fusionaban entre sí, dividió la sangre y las muestras en tres tipos: el grupo A, el grupo B y el grupo 0. Y más tarde surgió el grupo AB.
Este mismo investigador también descubrió el factor RH, que se encuentra en los eritrocitos y que es un factor que ayuda con la coagulación de la sangre. Explicó porque a menudo, cuando hacemos transfusiones, fallan estas transfusiones, porque si no es compatible el tipo de sangre que te transfieren a tu cuerpo, pues tu cuerpo lo va a ver como una amenaza y no lo va a asimilar bien y no va a ser bien compatible.
Vale.
Además, también es el encargado de que hagamos que tu grupo de sangre sea o positivo o negativo. Si tiene RH, será positivo.
Vale, y ahora vamos por qué son incompatibles entre sí. Y esto es porque por dentro los cubren una especie de cubierta, de capa, que tiene diferentes antígenos. Y según qué antígenos posean, se clasifican en unos grupos o en los otros.
Actualmente sabemos que las personas del grupo A pueden donar a las personas del grupo A o al grupo AB, y las personas del grupo B pueden donar a las personas del grupo B o AB.
Y esto se debe porque las personas del grupo AB, que es como el grupo más especial, solo pueden donarse entre ellas, porque tienen sangre de tipo A y de tipo B.
Claro,
entonces
tienen tanto los antígenos del A
como los del
como
B.
Los del
si
B.
tú eres del grupo A y te dona alguien del AB, aparte de A te están dando B. Entonces tu cuerpo no lo asimilaría bien y lo vería como una amenaza externa. Además, los del grupo 0, como pues no contienen antígenos ni del grupo A ni del grupo B, son considerados donante universal, porque pueden donar a todos los grupos, pero no pueden recibir de casi ninguno.
Claro, porque como ellos tienen no tienen ningún antígeno, claro, pueden dar a todos porque nadie va a atacar su sangre, pero ellos atacan la sangre de todos los demás.
¿Sabéis? Leí una cosa el otro día y es que las personas del grupo cero son más resistentes a la malaria, pero menos al cólera. Es una cosa curiosa.
O sea, que sí. Depende de los antígenos que tengas, puedes ser más resistentes a unas enfermedades que a otras.
Sí, depende de eso, sí.
Wow, eso no lo sabía, qué interesante.
Sí.
Bueno, pues es que justo a raíz de esto podemos hablar mucho de las transfusiones, así que vamos a comenzar a hablar sobre ellas.
Bueno, las transfusiones de sangre salvan cada año a muchas vidas, pero este proceso es muy difícil de llevar a cabo, ya que en el momento en el que saca sangre de un cuerpo, la sangre comienza a morirse, ya que es un tejido vivo.
El óxido nítrico es una de nuestras principales moléculas señalizadoras y tiene papeles esenciales en mantener la presión arterial, combatir infecciones, posibilitar las erecciones masculinas o regular el flujo sanguíneo.
Ahora mismo, en la ciencia, la principal ambición es llegar a producir sangre artificial y hacer más seguras las transfusiones con sangre real, porque puede llegar a matarnos.
A ver, pero el problema es que en realidad nadie sabe exactamente cuánto tiempo mantiene su eficacia la sangre almacenada, ya que al ser un tejido vivo se va muriendo poco a poco, pero no sabemos exactamente en qué momento deja de ser eficaz.
Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, la sangre que se va a destinar a las transfusiones se puede conservar durante 42 días.
¡Madre mía! Pero si en realidad solo está en buenas condiciones durante una o dos semanas y media. A partir de ahí, nadie puede asegurar que ya no funcione correctamente. O sea, qué locura.
A ver, en realidad esto se piensa porque si ellos observan que la sangre y los glóbulos rojos siguen circulando, dan por hecho que la sangre está bien, pero no es así, ¿sabes? No es el único factor que interviene que los glóbulos rojos sigan vivos y se sigan moviendo. Puede estropearse por muchas otras causas.
Ya, antiguamente, cuando perdías la sangre, te la reponían con una transfusión, pero a veces esa sangre estaba contaminada con ciertas enfermedades o con cualquier cosa.
Sí, es que viéndolo así, casi es mejor dejar anímicos al paciente, o sea, que te falte sangre, que hacer una transfusión y que esté en mal estado la sangre porque lleve demasiado tiempo almacenado. O sea, sí. Yo creo que eso es bastante más peligroso y perjudicial para tu salud a que tengas que tomarte unas pastillitas.
Sí. Claro, además normalmente los bancos de sangre de los hospitales intentan darle salida a la sangre más antigua, a pesar de tener la sangre más reciente, pero ¿hasta qué punto eso es útil? Porque si tú estás dando salida a la sangre antigua, pero esta no va bien, entonces ¿para qué sirve conservar la nueva si se te va a volver a poner mala?
Pues tienes toda la razón, Ainhoa, ¿qué te vamos a decir? Y realmente nuestro programa, ¿verdad?, está finalizando, pero sé que tenéis muchas ganas por contarnos una última curiosidad antes del fin. No pasa nada, nos la vais a contar a todos, pero antes vamos a escuchar qué nos tiene que contar nuestro compañero que está preparando su siguiente programa, ¿vale?
No sé si sabíais que nuestros huesos no están distribuidos de manera uniforme ni mucho menos. Solo en los pies tenemos un total de 52, el doble que en la columna vertebral. De hecho, las manos y los pies juntos suman más de la mitad de los huesos del cuerpo.
Pues sí, la verdad es que nuestros huesos hacen mucho más que evitar que nos desplomemos. Nos proporcionan apoyo, protegen nuestras entrañas, fabrican células de la sangre y almacenan varios productos químicos. Transmiten sonidos, por ejemplo, en el oído medio.
¿Sabéis una cosa curiosa? Que es lo último que os tenemos que contar. Cuando estás sentado, tus piernas no necesitan tanta sangre, pero cuando te levantas y empiezas a correr, tu sangre necesita mucha más sangre en la parte de arriba de tu cuerpo.
Ah, por eso cuando te levantas de sopetón y te mareas, es porque toda la sangre se te va a las piernas. De hecho, es que a mí me pasó hace 2 semanas que yo estaba tumbada en la cama, pues porque estaba durmiendo. Y claro, después de estar toda la noche tumbada y levantarme de sopetón, mi sangre se alborotó y me caí, pero de plomo. Me di un golpetazo, me di un mareo increíble.
A mí me
pasó, es por eso, sí.
A mí me pasó una noche que estaba con unos amigos Y claro, estábamos todos tumbados como encima unos de otros de las piernas. Y cuando me fui a levantar no me di cuenta, estaba como hablando, me levanté y no me sostenieron las piernas y me volví a caer al suelo.
Claro, porque estaban apretando el flujo ahí de sangre y no fluía correctamente. Madre mía.
Bueno, por esta razón es importante que si te mareas y sientes que te vas a desmayar, te empiezan a sudar las manos, esas cosas, te tumbes en el suelo, ya que al final que te desmayes no es algo grave si no te provocas ninguna lesión en la cabeza, si no te golpeas con el suelo. Entonces, por favor, tumbaos.
Sí, sí, sí.
Esta es nuestra pequeña medida y consejo exactamente de primeros auxilios. ¿Alguna vez veis a alguna persona, ¿no?, que se ha mareado? Sí. Por una lipotimia en verano,
una baja de azúcar,
por lo que sea, exactamente, pues estos breves consejos, repetirlos una última vez y así se les quedan a nuestros oyentes.
Si tú estás en mitad de la calle, o en clase, o en cualquier lado, y te mareas, pues que a mí esto me lo han dicho los médicos siempre, porque yo tengo la tensión muy baja, te tiras al suelo, con cuidadito, claramente, pero que no os dé vergüenza, pues si te toca estar en mitad de un concierto, con las piernas hacia arriba, tumbado en el suelo, pues es lo que toca hacer la cucaracha, pero mejor eso a darte en la cabeza y desnucarte, porque eso de verdad es peligroso.
Sí. Sí.
Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido y nos vemos en el siguiente.
Pues sí, no nos queda mucho más por decir. Os invitamos a que os paséis por la zona de descarga del episodio, ¿verdad, chicas? Donde están colgados. Bueno, donde va a estar colgado este episodio próximamente y donde encontraréis el resto de episodios.
Sí, ir a verlos porque la verdad es que todos son muy guays.
Sí, sí, y hemos dedicado un montón de tiempo entre todos.
Sí, os invitamos a que nos pongáis algún comentario con información interesante relacionada con este episodio. Podéis ayudarnos a mejorar indicando qué parte del programa os ha gustado más y qué no os ha gustado, por supuesto, esperando ofreceros mejor información y de mejor calidad.
Antes de nada, queríamos darle las gracias a Bill Bryson del libro, de donde hemos sacado toda la información de todos los podcasts de anatomía.
Eso es, porque está bien citar a aquellos autores, ¿verdad?, en los que nos hemos basado. Gracias, Ollana, gracias, Irene, gracias, Julia, por vuestro tiempo, el de estos días. ¡Uy, Julia, no! ¿Cómo te he llamado? Perdóname. Ainhoa, perdóname. Julia ya lo hizo, su episodio, el del cerebro. Recordamos que podéis pasaros a escucharlo, que estuvo muy bien. Aquí están con nosotros Ollana, Ainhoa e Irene. Perdóname, chicas. Muchas gracias por vuestro tiempo y por el tiempo que habéis dedicado en preparar todos estos episodios.
Gracias también a todos nuestros oyentes. Espero que os gusten un montón estos podcasts. Y gracias a Ortonovis, ya que aunque seguramente no nos escuche, sabed que hemos utilizado parte del prólogo de su libro para nuestro programa.
Bueno, y por supuesto, no podemos cerrar el episodio sin dar gracias a todos nuestros patrocinadores directos que han hecho posible que este proyecto salga a la luz. Gracias a Lampa, que ha ayudado a la compra de la radio, pero también a la dirección del Instituto de la Cabrera. Gracias a Javier Vila y a Natalia Rodríguez, que no nos han puesto ninguna pega para sacar adelante este proyecto del podcast.
Y por último, la música que se han escuchado por aquí han sido de la radio Omenda, que tiene licencias Creative Commons.
Jamendo.
Jamendo,
perdón. Nos vemos la semana que viene en el próximo programa. Estaréis con Alejandro, que os va a hablar sobre el esqueleto humano.
Bueno, y esto es todo por hoy en Viaje al Mundo de los Anatómicos, tu información diaria del cuerpo humano con solo encender la radio. Se los oye un montón.
Hay blues así.
Es que no me gusta para empezar esto.
Ya, y pon algo en inglés, eso sí que nunca falla.
Pongo pop.
Sí, pop rock.
Al contrario, los anticuerpos, los factores de regulación... Ay, perdón. Me he perdido muchísimo, ha habido un momento que he dicho, ¿qué es esto? Ah, vale, es que por está aquí cambiada la letra. Vale, perdón.
Sí, sí. No pasa nada, haz una cosa. Empieza desde tu frase, al contrario.
Vale. Perdón, que es que no me sale bien esta palabra. La hemoglobina prefiere coger este monóxido de carbono al oxígeno.
Este mismo es... Uy, perdón. Si no es compatible el tipo de sangre que te transfieren a tu cuerpo...
Estoy escuchando un podcast en Spotify super guay.
¿De qué?
De dos chicos muy random.
Yo me tengo que
cosas random.
Es que son geniales, a mí me caen súper bien.
¿Te los has escuchado?
Mira, me salen en Instagram.
¿Sí? Ah, vale.
Son como súper simpáticos.
Son... ¿Sale en TikTok? ¿Has visto Los Protegidos? No, no has visto Los Protegidos ni
de... No, yo tampoco, es que no sé por qué me salía.
Son dos chicos muy random. En plan, uno tiene un podcast de que da clases en inglés.
¿Pero cómo se llaman?
Dane y Mario.
Ah, sí, sí, ¿quiénes son? Me sale en TikTok, veo un montón
pues,
de vídeos.
Es que, venga, pues está escuchando el podcast.
Pues estoy escuchando el podcast entero y mola un mazo.